La Universidad de Chile, según el académico y militante comunista Hernán Ramírez Necochea, 1960-1964. Gurka Sebastián Villar Vázquez. Magíster en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, Orcidid. https://orcid.org/0000000001-5028-6543. Correo electrónico xvillar@.cl. Resumen. En este trabajo analizamos la idea de universidad que formuló el académico comunista Hernán Ramírez Necochea, a partir de su experiencia como docente e investigador en la Universidad de Chile. Sostenemos que Ramírez concibió la universidad como un espacio de disputa ideológica con la clase dominante y el imperialismo cultural norteamericano. Para confirmar esta hipótesis, en primer lugar, indagaremos en la relación entre el Partido Comunista de Chile, PCCH, y la universidad a fines de 1950 e inicios de 1960. En segundo lugar, reconstruiremos la biografía académica y política de Ramírez Necochea, y, por último, analizaremos su concepto de universidad a través de la revisión de memorias, documentos inéditos, producción historiográfica, entrevistas, prensa militante y universitaria de la época. Este trabajo se inserta en los fundamentos disciplinares de la nueva historia política y la historia intelectual. Palabras clave: universidad, educación, Hernán Ramírez Necochea, comunismo. Introducción. Intelectual y militante comunista, Hernán Ramírez Necochea, 1917-1979, es considerado uno de los historiadores más destacados del siglo XX chileno. Sus investigaciones e interpretaciones sobre el imperialismo, los sectores populares politizados y los factores económicos en la evolución de la historia de Chile, contribuyeron de manera importante a la historiografía nacional y latinoamericana. Véase Ramírez, 1958. Ramírez, 1960. Ramírez, 1964. Ramírez, 1965, entre otros, más allá de las críticas que suscitaron en su época. Entre las críticas más conocidas, cabe señalar la de Blackmore, 1977, entre otras. No obstante, poco se conoce de su labor docente y de su experiencia investigativa en ciencias de la educación. En efecto, durante la primera mitad de la década de 1960, Ramírez llevó a cabo investigaciones orientadas a realizar un diagnóstico del estado de la educación superior en Chile durante el siglo XX. Desde una óptica militante, esbozó una concepción de universidad inscrita en un proyecto político que fue frustrado por determinadas circunstancias históricas. Nos parece importante rescatar sus aportes en el campo educacional, porque nos permiten comprender los proyectos educativos de los intelectuales comunistas chilenos en el ámbito universitario durante un periodo de movilizaciones sociales, cuando la educación superior se encontraba en el centro del debate ideológico. En este sentido, sin caer en la tentación reduccionista de considerar que la producción intelectual de Ramírez se enmarca en el binomio prosoviético-antisoviético, creemos que sus obras se inscriben en procesos globales y locales de polarización ideológica. Véase, por ejemplo, Masolder, 2014. Petra, 2017. Ellas podrían esclarecer algunas particularidades de la Guerra Fría cultural en América Latina, y así avanzar en la comprensión del carácter transnacional y transcultural que revistió dicho conflicto entre los académicos de la región, se indica en Josep, 2004, páginas 67-95, Calandra y Franco, 2012, páginas 3-20, entre otros. En este trabajo someteremos a prueba nuestra hipótesis según la cual Ramírez, además de renovar las temáticas y formas de hacer historia utilizando las herramientas teóricas del marxismo, detectó los problemas más importantes que afectaban al sistema de educación superior. Formuló un proyecto que le permitiría a la institución universitaria jugar el rol social, democrático y autónomo que le correspondía en la sociedad chilena y que, al mismo tiempo, contrarrestara la intromisión foránea en los asuntos internos de la universidad. Para Ramírez, la institución universitaria era un espacio que había que disputar a la clase dominante y, en particular, al imperialismo cultural norteamericano. Para confirmar nuestra hipótesis nos proponemos, en primer lugar, reconstruir las relaciones que establecieron los comunistas chilenos y la universidad a fines de la década de los 50 e inicios de los 60 del siglo XX a partir de la prensa militante, revistas teóricas y libros que abordaron este tema. En segundo lugar, caracterizar brevemente la construcción biográfico-intelectual educativa de Hernán Ramírez Necochea, con el objeto de reconstruir su pensamiento político y planteamientos educativos, desde el inicio de la década de los 60 hasta 1964, año de la publicación de su libro El Partido Comunista y la Universidad, indica Ramírez, 1964. Para ello, revisaremos sus memorias, los documentos oficiales almacenados en su inédito archivo personal, la prensa universitaria de la época, revistas del partido, su producción historiográfica y entrevistas realizadas a sus amigos, colegas, alumnos y familiares. Por último, analizaremos el concepto de universidad que formuló Ramírez y su diálogo contradictorio con otras propuestas durante el periodo antes mencionado. Los estudios referidos a Hernán Ramírez Necochea se han circunscrito al análisis de su producción historiográfica. Para algunos historiadores, dentro y fuera de la izquierda, sus trabajos históricos adolecerían de deformaciones de carácter estructuralistas, mecanicistas, teleológicos, etc. O bien, debido a su involucramiento político, les han restado todo valor historiográfico a sus investigaciones, Villalobos, 2007, páginas 9, 21. Asimismo, se le ha criticado la falta de consulta a las fuentes primarias y su propensión a emitir juicios éticos sobre los procesos históricos, Gasmuri, 2006, página 88. Incluso, en una crítica más radical como la de Gabriel Salazar, al escaso impacto que tendrían sus trabajos en el mundo académico, su círculo político y la comunidad, Salazar, 2004, página 51. No obstante, en los últimos años asistimos a un interés creciente de algunos investigadores por revisitar su enfoque en el análisis de procesos y figuras históricas, indica Moya, 2012 o de conceptos como movimiento popular, de acuerdo con Quiroga, 2009, Díaz, 2013, Díaz, 2014 elaborados por los historiadores marxistas en particular, según González Martínez, 2009, González Martínez, 2012. Loyola, 2005. Cabe señalar que nuestro trabajo no pretende reivindicar o entregar una visión apologética sobre Ramírez Necochea, ni tampoco emitir un juicio historiográfico que omita el hecho de que un historiador es más representativo de su tiempo que lo que él mismo advierte. Se debe mencionar a Tapar, 2002, página 46. Decimos por lo general, porque como sostiene Sergio Grez en el prólogo de su libro de la regeneración del pueblo a la huelga general, es innegable que existen otros factores que influyen en la producción historiográfica de los historiadores. Experiencias, creencias, preocupaciones y convicciones más íntimas que condicionan, inevitablemente, la elección del tema, la forma de abordarlo y las interrogantes que desde el presente nos proponemos responder para escudriñar el pasado ya son pocos los que osan negarlo. Nuestra objetividad de historiadores está impregnada por nuestra subjetividad, por nuestro ser social de tiempo presente. Berengres, 1998, página 23. Además, para nuestro objetivo, no solo sería irrelevante sino también anacrónico intentar hacer un paralelo entre sus perspectivas historiográficas y las de los investigadores de hoy. Si bien para los propósitos de este trabajo no era necesario hacer una biografía acabada de Hernán Ramírez Necochea, nos pareció indispensable conocer su perfil biográfico para, de este modo, situar su producción historiográfica y educativa en el contexto político y social de su época. Dada la escasa producción de investigaciones sistemáticas sobre dicho perfil, procedimos a revisar y contrastar los homenajes biográficos, de acuerdo a Serra, 1980, Bocas, 1980, Orbitz, 1997, archivos personales, fuentes secundarias y entrevistas. Para comprender su concepción de lo que debía ser la universidad, analizamos su producción historiográfica, las revistas del Partido Comunista de Chile, PCCH, memorias, documentos personales y publicaciones universitarias. En términos teórico-metodológicos, esta investigación se inscribe en los fundamentos disciplinares de la historia intelectual y la nueva historia política. En efecto, es importante definir la labor intelectual que desarrolló Ramírez Necochea en el ámbito de su organización política. Según Francis Dosé, esta labor se enmarca en una forma de nominalismo que sitúa a los intelectuales en la perspectiva de su compromiso con las luchas ideológicas y políticas, lo que responde a un registro cultural y tiende a circunscribir el medio intelectual a las élites creativas y se interesa especialmente por todo lo que dice relación con el dominio público, ver 12, 2007, página 19. Desde una perspectiva ética, Weber consideraba que el ejercicio intelectual dentro de un partido, la participación y la profesionalización política generan un sentimiento de poder. La conciencia de ejercer influencia sobre otros seres humanos elevaba al político profesional, incluso al que ocupa posiciones formalmente modestas, por encima de lo cotidiano, se ve en Weber, 1912, 2012, página 33. Ingresamos, pues, con Weber, al terreno de la ética, que determinó quién tiene derecho a manejar la rueda de la historia, y vid. Página 32. Desde la nueva historia política, diversos historiadores han planteado que las investigaciones sobre historia política abarcan más elementos que el estudio de las estructuras orgánicas de un partido. Durante los últimos años, se ha repensado a los sujetos que participan en la vida política a partir de la reconstitución de su propia posición social para pasar de la condición de académicos, como es el caso de Hernán Ramírez Necochea, a la de militantes activos de un partido, para realizar el recorrido que se retroalimenta de estas dos condiciones. De este modo, la historia política recoge elementos vinculados a las representaciones, ponderando las identidades partidarias y la producción simbólica de los partidos políticos. Para más información sobre la nueva historia política en Chile, véanse Moyano, 2011, Monsalves, 2016, entre otros. No hay que olvidar, no obstante, que Ramírez no solo fue un destacado militante del PSCH, sino que también se desempeñó durante muchos años como académico de la disciplina histórica en la Universidad de Chile. Es importante mencionar esta dimensión, dado que el análisis de los elementos que haremos en este artículo no abarca todos los aspectos de la producción de Ramírez, pero permitirá entender mejor el impacto que tuvo la militancia política en su discurso académico, véase Bourdieu, 2014, página 167. Como han planteado Bourdieu y Chartier, para conocer a un autor y su obra no basta con descubrir su propia lectura de la realidad y los instrumentos que utiliza para hacerlo. Para ello, es necesario desmontar, con ayuda de la propia obra, todos los mecanismos de su construcción, para situarla con su autor en el contexto social e histórico de su producción, de acuerdo a Bourdieu, 2011, página 7. Chartier, 1996, página 8. Desde esta perspectiva, tal como plantea Pocock, exploraremos la obra de Ramírez Necochea, articulándola con los avatares de su trayectoria vital y con el contexto sociopolítico que la presidió, ver Pocock, 2011, página 98. Cabe recordar que investigaremos a un referente de la intelectualidad comunista, un campo muy poco estudiado en Chile. Esta escasez de estudios dice relación con la pregunta que se planteó Adriana Petra. ¿Cómo pensar el compromiso político de los intelectuales con un proyecto o una experiencia partidaria que exige una lealtad sin fisuras? Así indica Petra, 2017, página 12. Durante los últimos años, el surgimiento y consolidación de un campo de estudio sobre la historia política del comunismo y la izquierda desde una perspectiva cultural han contribuido a superar la visión teleológica e irreflexiva sobre dicha área en Chile. Véase Urtubia, 2017. Salgado, 2015, páginas 62, 88. Álvarez, 2011. Moyano y Lozoya, 2018. Sin embargo, la lealtad a la que alude Petra no significa que la relación entre los intelectuales y el partido fuese invariable. Como veremos, en la década de los 60 Ramírez se distanció durante un tiempo de su partido. Según la interpretación que hace el historiador Rolando Álvarez, la integración de intelectuales a la elaboración teórica dentro del partido generó diversos problemas. Álvarez, 2020. quien sostiene Kantianálisis excesivamente independientes o basados en autores que no pertenecían al panteón del marxismo-leninismo, el intelectual comunista corría el riesgo de caer en desgracia, páginas 148-149. Si bien Ramírez Necochea no jugó un papel determinante en la tarea de discusión y elaboración teórica en el seno de su partido, formuló ideas y diseñó propuestas educativas propias para el país, basadas en su experiencia laboral en el Ministerio de Educación y en la Universidad de Chile. Hemos dividido el presente artículo en tres partes: la relación entre la universidad y el PCCH, la trayectoria biográfica de Ramírez Necochea y su concepto de universidad en la década de 1960. En la primera parte se analizan las razones que tuvo el PCCH para concebir un proyecto de educación superior. En la segunda parte se reconstruye brevemente la trayectoria biográfica de Ramírez Necochea y el vínculo que estableció entre el partido y la universidad. En la tercera y última parte se analiza el concepto de universidad de Ramírez Necochea, vinculado directamente con el proyecto universitario del PCCH en el marco de las tensiones ideológicas con el imperialismo cultural, el Partido Comunista y la Universidad. El 15 de junio de 1963, a 40 años de su fundación, el PCCH realizó su primera asamblea para tratar el problema universitario. ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a posponer esta discusión durante tanto tiempo? Una de ellas es que el partido había nacido en 1922 con una identidad obrera y, por lo tanto, durante las primeras décadas de su existencia, incluso en sus antecedentes con el Partido Obrero Socialista, todos sus esfuerzos educativos estuvieron enfocados en la alfabetización de los trabajadores como herramienta de concientización de sus bajas condiciones de vida y sus posibilidades de organización. Revisar Pinto, 1999, páginas 39-40. Grees, 2011, páginas 227-228. Navarro, 2017, página 245. Como ha planteado Jimena Urtubia, los obreros tenían escasas posibilidades de acceder al ámbito educativo e intelectual, por lo tanto, el partido debía asumir la labor de instruirlos. Por esta razón, los comunistas se representaron como amantes del conocimiento y del estudio, véase Urtubia, 2017, página 81. En aquellos primeros años, el PCCH no se interesó mayormente por la universidad, por considerarla un centro de formación de la burguesía. No obstante, como ha planteado De Sasso, el partido integró a algunos universitarios de las profesiones liberales, ver De Sasso, 2007, página 328. Urtubia ha mencionado que a estos militantes no se les reprochaba provenir de las aulas universitarias, sino reproducir las características de la burguesía y proteger los intereses de la clase explotadora, esto en Urtubia, 2017, página 82. En general, en las dos primeras décadas de su existencia, el PCCH se mantuvo ajeno a los problemas de la universidad. En la década de los 30, en pleno periodo de bolchevización, cabiendo detallar que existe un consenso historiográfico que define a la bolchevización como un periodo de alineamiento del PCCH a las coordenadas de clase contra clase que planteaba la Internacional Comunista. Véase Grees, 2015, el partido organizó algunos cursos de formación, basados en la experiencia de los militantes más que en conocimientos formales, se indica Ulianova y Riquelme, 2017, página 273. Urtubia, 2017, página 133. Rojas y Loyola, 2000. Cabe señalar que la mayoría de los obreros y campesinos no tenía acceso a la educación. Por lo demás, según Ponce de León, en 1930 solo un 14% de los estudiantes en edad accedían al liceo y en 1960 la cobertura escolar aumentó apenas a un 36%, véase Ponce de León, 2018, páginas 66-68. También Serrano, 2018, página 10. Progresivamente, la Universidad de Chile comenzó a admitir a algunos sectores medios que militaban en el partido. Algunos representantes de las agencias culturales de Moscú manifestaron cierto interés por estos espacios y comenzaron un trabajo de educación política de los militantes universitarios, se indica Ulianova y Riquelme, 2017, páginas 280-283. Esto no significó que el partido se involucrara de manera sistemática en la Universidad de Chile, pero el carácter social que fue asumiendo esta institución estimuló las primeras experiencias de participación. La universidad, sostiene Bernardo Subercaseaux, contribuyó a la institucionalización de las actividades de fomento y difusión cultural, transformándose en una suerte de Ministerio de la Cultura, véase Subercaseaux, 2012, página 119. Los rectorados de Juvenal Hernández, 1933, 1953, Juan Gómez Millas, 1953, 1963, y Eugenio González, 1963, 1967, abogaron por una universidad pública y laica, comprometida con el desarrollo del país y la superación de la pobreza, en sintonía con el Estado de Compromiso y el Estado Social 33, y BID. Por otra parte, entre los años 30 y 60, las universidades comenzaron un proceso de cambios. Por ejemplo, en 1931 se creó el Estatuto Orgánico Universitario, que le atribuyó a la Universidad de Chile la facultad exclusiva de acreditar los títulos y grados académicos de las universidades privadas, así como los planes y programas universitarios en todo el país, véase Garretón y Martínez, 1985, página 39. Mellafe y otros, 1992, página 153. Se amplió también el número de establecimientos de educación superior, con la fundación de la Universidad Técnica Federico Santa María, 1931, la Universidad Técnica del Estado, 1947, la Universidad Austral de Chile, 1954, y la Universidad Católica del Norte, 1956. Para más información vea Garretón y Martínez, 1985, página 33. También Correa y otros, 2001, página 235. Estas universidades se sumarían a la Pontificia Universidad Católica, 1888, la Universidad de Concepción, 1919, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 1928. No obstante, a finales de la década de los 50, el sistema educativo, y en especial el universitario, se encontraba en crisis. Las universidades requerían de un proceso de modernización de todas sus estructuras, pero el Estado no contaba con recursos para financiarlo, como consecuencia del estancamiento económico derivado del agotamiento del modelo industrializador, véase Meyer, 1996, páginas 47-55. Ponce, 2014, página 95. Como veremos, Estados Unidos financió parcialmente el proceso de modernización de la educación superior en Chile. Este financiamiento y las repercusiones del proceso revolucionario cubano en América Latina generaron un clima de confrontación política dentro y fuera del espacio universitario. De este modo, el partido se vio impelido a disputar ideológicamente el espacio universitario. El PCCH estaba entonces emergiendo a un proceso de reinserción al sistema democrático liberal. En efecto, durante la segunda mitad de la década de 1950, había recuperado su existencia legal, tras casi 10 años de la proscripción impuesta por la Ley de Defensa Permanente de la Democracia dictada bajo el gobierno de Gabriel González Videla, B. Rojas, 2020. El partido se reintegró oficialmente al sistema político y continuó promoviendo la política de alianza estratégica con el Partido Socialista, PS, forjada en clandestinidad, véase Casals, 2010, página 21. En 1956, en el marco del décimo congreso del PCCH, ambos partidos habían coincidido en que era posible realizar transformaciones de fondo por la vía pacífica, vea Daire, 2010, página 132. De este modo, la tradición aliancista del PCCH se inscribía en los lineamientos tácticos del Movimiento Comunista Internacional y las decisiones tomadas en el vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, CUS, realizado entre el 14 y el 26 de febrero de 1956, en la vía etapista de la Revolución Democrático-Burguesa, según Obsbaum, 2006, página 396. Pons, 2014, página 210. Parafraseando a Luis Corbalán Márquez, en el periodo de exclusión, el partido se empeñó permanentemente en redemocratizar el sistema político por la vía de reinsertarse en él, apoyado en amplias alianzas populares con Dirección Obrera. Ver Corbalán Márquez, 2000, páginas 229-230. Según Garretón, uno de los mayores desafíos que enfrentaba la universidad era precisamente el de la democratización, dado el doble carácter elitista del estudiantado y oligárquico del gobierno. Véase Garretón y Martínez, 1985, páginas 49-50. Este fue entonces el contexto en que el partido reflexionó sobre el sistema de educación superior que requería el país. Para el PCCH, la educación era fiel reflejo de las condiciones materiales de vida. Para mejorar dichas condiciones materiales de existencia, había que romper nuestra dependencia económica, terminar con la estructura semifeudal de la agricultura, especifica Bachillerato, uno de los tantos problemas, El Siglo, Santiago, 4 de abril de 1962. Fernando Ortiz Letelier, discípulo de Hernán Ramírez, parafraseando al intelectual argentino Aníbal Ponce, afirmaba: la universidad nuestra será libre cuando las masas americanas hayan conquistado también su libertad. Cuando después de confiscar latifundios, arrojemos a los banqueros invasores y aplastemos al enemigo de tantos siglos, se detalla en Notas para una discusión sobre el problema universitario, Principios, N67, Santiago, marzo de 1960. En consecuencia, para cambiar la universidad, era necesario cambiar toda la estructura socioeconómica del país. El PCCH, que abogaba por un proceso de democratización de la sociedad, aspiraba a un espacio universitario al que pudiera acceder cualquier joven, independientemente de su extracción socioeconómica. Sin embargo, si bien nada impedía que los egresados de la educación secundaria fiscal de los sectores sociales bajos se presentaran a los exámenes de admisión, el alto nivel de exigencia de las pruebas era un obstáculo insalvable durante el proceso de admisión de 1959. El 84% de los estudiantes no pudo ingresar a la universidad al no obtener el puntaje mínimo de admisión. Los estudiantes no pueden romper la barrera del bachillerato, El Siglo, Santiago, 24 de febrero de 1960. ¿También por qué la universidad no admite más alumnos? El Siglo, Santiago, 8 de marzo de 1957. Bachillerato, uno de los tantos problemas, El Siglo, Santiago, 4 de abril de 1962. De ahí que el partido propusiera la eliminación de todos los canales de admisión, para evitar que la discriminación por clase social hiciera de la universidad un espacio reservado a los miembros de la burguesía, se especifica en Supresión del Bachillerato, El Siglo, Santiago, 7 de abril de 1962. Existía, según el partido, una estrecha relación entre proceso de admisión y vicios del sistema, pues proliferaban las academias particulares que preparaban a los estudiantes adinerados para rendir las pruebas y abundaban las denuncias de que funcionarios del Estado vendían las respuestas a las pruebas de bachillerato. Véase Escándalo en Bachillerato, El Siglo, Santiago, 25 de enero de 1964. Entrevista a Luis Mayra, presidente de la FECH, El Siglo, Santiago, 15 de julio de 1964. Pese a que antes de los años 60 habían existido críticas a los procesos de admisión a las universidades, a partir de 1961, bajo la influencia de las políticas educativas de la Revolución Cubana, comenzó a tomar fuerza en el partido la idea de suprimir los exámenes de admisión. Como vimos anteriormente, la estrategia del PCCH para la toma del poder no era la violencia revolucionaria sino la vía pacífica. Sin embargo, las políticas públicas de la Revolución Cubana se transformaron en un referente continental, así se indica en Obsbaum, 2006, páginas 437-439. Pons, 2014, páginas 233-236. Profesores y periodistas comunistas viajaron a Cuba para conocer de primera mano lo que se estaba haciendo a nivel de las universidades, donde los obreros y campesinos accedían a la educación superior sin ningún requisito de admisión. Véase en Cuba, obreros y campesinos llegan a la universidad, El Siglo, Santiago, 3 de mayo de 1961. Amplitud educacional de la campaña educacional cubana, El Siglo, Santiago, 28 de marzo de 1962. La Universidad Cubana Abierta para Todos, El Siglo, Santiago, 19 de abril de 1962. El debate sobre el ingreso a la universidad con el modelo cubano se resolvió en 1963, cuando el rector de la Universidad de Chile, Juan Gómez Millas, realizó una polémica visita a la Universidad de La Habana en el marco de una gira por los países socialistas para intercambiar experiencias académicas y estudiar un posible intercambio de estudiantes y profesores. Esta pequeña gira, que también lo llevó a la Universidad Carolina de Praga de Checoslovaquia gracias al contacto de Hernán Ramírez Necochea, provocó un escándalo nacional en el marco de la Guerra Fría Global. El diputado conservador Luis Valdés arremetió contra el rector por visitar universidades socialistas que lo único que hacían era formar agitadores. El Consejo Universitario defendió la visita del rector y acusó al Partido Conservador de intentar vulnerar la autonomía universitaria. Véase, dice profesor Lipschutz. Rector Gómez Millas nunca ofreció técnicos a Cuba, El Siglo, Santiago, 5 de marzo de 1963. Valdés Larraín y el rector, El Siglo, Santiago, 11 de marzo de 1963. Consejo Universitario rechaza macartismo conservador, El Siglo, Santiago, 14 de marzo de 1963. A su regreso, Gómez Millas sostuvo que ellos tienen un sistema abierto en el primer año. Nosotros practicamos el sistema estricto. Al final, después de una hora y media, no llegamos a ponernos de acuerdo, se detalla en Gómez Millas. Pasé a Cuba deliberadamente, El Siglo, Santiago, 22 de marzo de 1963. La idea de democratizar el espacio universitario perseguía también un objetivo electoral. El PCCH luchaba para que la universidad fuese un espacio abierto, donde el obrero y el campesino consolidaran su proceso de alfabetización, lo que significaba que ésta se transformaría en un espacio comunitario donde académicos y estudiantes podrían alfabetizar a los sindicatos. Si un obrero sabía leer y escribir, votaría por el Frente de Acción Popular, FRAP, sin que el patrón lo pudiera obligar a votar por un candidato de la derecha, véase con un silabario popular PSE alfabetizará al pueblo, El Siglo, Santiago, 26 de marzo de 1962. PSE llama a la campaña de alfabetización, El Siglo, Santiago, 1 de abril de 1962. La experiencia electoral de 1958 había demostrado que la alianza estratégica de la izquierda era una fuerza capaz de competir con los demás grupos políticos. Las reformas electorales de 1958 y 1962, que implementaron la cédula única electoral, limitaron la posibilidad del arrastre de votos, lo que según el partido le abría al FRAP la oportunidad histórica de ser gobierno en 1964. Además, una vez recuperada su legalidad, el PCCH impulsó diversas campañas de reclutamiento, las que también incluían a la comunidad universitaria. Los planteles de educación superior se habían transformado en un eventual semillero de militantes, tanto de estudiantes como de académicos, según cualquier adelanto educativo de las masas ayuda a precipitar el advenimiento de una sociedad mejor. El Siglo, Santiago, 1 de abril de 1962. Cabe señalar que entre 1957 y 1965 se había duplicado el número de alumnos del sistema universitario, favorecido por la gratuidad y las becas de mantenimiento para los estudiantes de escasos recursos, véase Correa y otros, 2001, página 236. Estas campañas de reclutamiento, en particular la campaña Elías Laferte, fueron tan exitosas, que el 17 de julio de 1961 el partido había incrementado en un 50% el número de sus militantes, así se indica en un 50% aumento militancia del PSE. Primer balance, El Siglo, Santiago, 17 de julio de 1961. Esto fue acompañado de cursos de educación del PSCH que habían sido prohibidos durante la proscripción. Campañas educativas como Promoción Luis Emilio Recabarren ayudaron a los militantes a entender los conceptos básicos del marxismo. Véase Nuevo Impulso a la Educación Comunista en Santiago, Principios, N63, Santiago, noviembre de 1959. Hemos visto que los procesos de alfabetización obrera y campesina propiciados por el PCCH se inspiraron en la experiencia cubana, pero también en la experiencia soviética en las universidades, véase Amplitud Educacional de la Campaña Educacional Cubana, El Siglo, Santiago, 28 de marzo de 1962. Cualquier adelanto educativo de las masas ayuda a precipitar el advenimiento de una sociedad mejor, El Siglo, Santiago, 1 de abril de 1962. Para los comunistas chilenos, la universidad que propiciaba el modelo soviético concebía la educación superior como un espacio de excelencia académica y rigurosidad científica. Sin embargo, lo más importante era que establecía un vínculo entre la formación de los profesionales y los procesos de industrialización y desarrollo del país. En la perspectiva de la superación del capitalismo, se detalla en El secreto del alto nivel educacional en la URSS, El Siglo, Santiago, 7 de marzo de 1957. Huilliche, La gran competencia en el campo de la educación, El Siglo, Santiago, 6 de marzo de 1957. Godoy Urrutia, 1959, página 194. En el Boletín de la Universidad de Chile, los académicos comunistas reproducían constantemente las noticias de la agencia periodística Novosti, que destacaban las virtudes del sistema educacional soviético en desmedro del norteamericano. Se hace mención en desarrollo sin precedentes en la enseñanza universitaria por correspondencia en la URSS, Boletín de la Universidad de Chile, N59, 60, Santiago, agosto-septiembre de 1965. El niño como cliente y propaganda en USA, Boletín de la Universidad de Chile, N63, Santiago, diciembre de 1965. Este fue el contexto en que Ramírez Necochea, académico de la Universidad de Chile, habría de formular sus ideas sobre la educación superior. Como veremos a continuación, Ramírez expresó fielmente la visión que tenía su partido del imperialismo cultural norteamericano, así como la defensa de la autonomía universitaria, frente a la arremetida de los grupos católicos en la educación privada. El profesor Ramírez se propuso igualmente disputarle el espacio universitario a la propuesta política que estaba impulsando la Democracia Cristiana, DC, a saber, el papel político revolucionario y moral brindado a la juventud y a la universidad en el marco de las elecciones presidenciales de 1964, Palieraki y Buissart, 2013, páginas 123-151. Trayectoria académica de Hernán Ramírez Necochea, 1917-1979. El vínculo de Hernán Ramírez con la Universidad de Chile se remonta a 1934. En efecto, el mismo año en que comenzó a militar en el PCCH, ingresó al Instituto Pedagógico para estudiar Pedagogía en Historia y Geografía. En 1939, se tituló con la tesis La política económica de Balmaceda, dirigida por Guillermo Feliu Cruz, véase Ramírez, 1939. Guillermo Feliu Cruz, historiador, profesor y director de la Biblioteca Nacional. Véase Jorquera, 1984, páginas 56-74. En 1945, fue contratado como profesor ayudante de Juan Gómez Millas. Según su currículum vitae, entre 1938 y 1941 Ramírez Necochea fue rector del Liceo de Adultos Federico Hansen, y desde finales de 1941 hasta 1942 trabajó en el Ministerio de Educación en calidad de asesor de evaluación docente y encargado regional de la educación de adultos. Ver en currículum vitae de Ramírez Necochea, en archivo del escritor, Biblioteca Nacional. 1968. En mayo de 1944, terminó un Master of Arts en Educación en la Universidad de Columbia, con una tesis de maestría sobre la educación de adultos en Chile, de acuerdo a Ramírez 1944. Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. En adelante ACAD. Véase www.izquierdas.cl. Consultado el 9 de agosto de 2019 a su regreso a Chile, fue profesor en la Universidad de Chile y en distintos liceos de la capital, también funcionario del Ministerio de Educación. En 1946 contrajo matrimonio con la profesora de física, Matilde Aguirre, con quien tuvo dos hijos, Álvaro y Hernán. Véase acta de matrimonio de Hernán Ramírez Necochea y Matilde Aguirre, ACAB, 1946. Tras la proscripción del PSCH decretada por el gobierno de González Videla, el profesor Hernán Ramírez Necochea fue marginado de su cargo en el Ministerio de Educación, de acuerdo a la entrevista a Hernán Ramírez Aguirre, 19 de junio de 2017. También entrevista a María Eugenia Orbitz, 13 de marzo de 2017. Para más información, véase Orellana, 2013, página 5. Durante 3 años se fue exiliado a Ciudad de Panamá, véase carta de Francisco Céspedes a Hernán Ramírez Necochea, ACAB, marzo de 1948. A su regreso a Chile, tuvo dificultades para encontrar trabajo. Finalmente, en 1952, fue contratado como profesor de la Cátedra de Historia Social y Económica de la Universidad de Chile, sin por ello abandonar su labor militante. En 1961, se doctoró en Ciencias Históricas por la Universidad Carolina de Praga de Checoslovaquia, con la investigación Historia del Imperialismo en Chile, Beren Ramírez, 1960. Durante el proceso de reforma universitaria, en 1967 Ramírez Necochea fue electo decano de la Facultad de Filosofía y Educación hasta inicios del gobierno de la Unidad Popular, se indica en la entrevista a Hernán Ramírez Aguirre, 19 de junio de 2017. Consumado el golpe de Estado militar de septiembre de 1973, Hernán Ramírez Necochea partió al exilio en Francia, apoyado por el historiador marxista Albert Soboul. Fue catedrático de la Universidad París VIII Vincennes Saint-Denis hasta su fallecimiento, en 1979, a raíz de una falla cardiovascular. La universidad, según Ramírez Necochea, a. contra el imperialismo cultural. En 1960, Hernán Ramírez Necochea publicó sus trabajos sobre la historia de la independencia de Chile y el gobierno de Balmaceda, Beren Ramírez y Baltra Cortés, 1960. Ramírez, 1960. En aquella época concibió la universidad como un espacio de disputa ideológica con el imperialismo cultural, se indica en Ramírez, 1964, página 16. Como ha planteado Rinke, la crítica al imperialismo norteamericano se instaló en ciertos sectores de la política chilena a principios del siglo XX, que reaccionaron contra la intervención de empresarios norteamericanos en la economía nacional y sus formas del consumo. Esta crítica, que posteriormente se profundizó en la década de 1960, véase Rinke, 2013, página 380, se manifestó con fuerza a partir de la crisis económica de 1929. Sin embargo, el antiimperialismo como tal se manifestó en Chile a partir del inicio de la década de 1930, a la par con la expansión comercial e intervención política norteamericana, y vid. Página 381. Gorelick ha planteado que las relaciones latinoamericanas con Norteamérica se intensificaron en los años 30, bajo la influencia de la política del buen vecino de Roosevelt. La influencia económica se intensificó con el Point Forward del presidente Truman en 1949, que instauró una política de Estado centrada en la asistencia económica a las regiones latinoamericanas, y posteriormente con la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, en 1961, Beren Gorelick, 2014, página 4. El antiimperialismo del PSCH frente a la política de Estados Unidos en Chile se remontaba por lo menos a la década de 1930, Beren Ulianova y Riquelme, 2017, página 213, así como identificaba los hitos de la invasión ideológica norteamericana en el ámbito educativo. Por ejemplo, el dirigente comunista y educador César Godoy Urrutia en su libro Educación y Política, planteaba que la llegada de la filosofía de John Dewey a la educación chilena y las reformas educativas impuestas por Ibáñez a fines de 1920 con la Escuela Nueva habían sido los puntos de partida para la colonización ideológica de las y los estudiantes chilenos, se indica en Godoy Urrutia, 1959, página 62. Mayorga, 2018, página 210. La escuela nueva centraba la enseñanza en el niño, oponiéndose a la escuela antigua con tendencia memorística e irreflexiva originada en el siglo XIX. Para Godoy, el pragmatismo de la filosofía de Dewey y su ilusoria neutralidad en la educación promovía la forma de vida americana basada en la individualidad de los sujetos, véase Godoy Urrutia, 1959, páginas 72, 73. Recordemos que desde la década de 1920 muchos de los profesores chilenos, que fueron protagonistas de las reformas educacionales, habían estudiado posgrados en planteles educativos norteamericanos, en particular, en la Columbia University, ver en Mayorga, 2018, página 27. De hecho, incluso Hernán Ramírez Necochea había estudiado una maestría en Colombia, lo que no fue un impedimento para mantener estrechos contactos con el Partido Comunista de Estados Unidos. Además, le interesaba saber cómo funcionaba el país más capitalista del mundo, para reforzar sus concepciones antiimperialistas y anticapitalistas, según Ramírez, ACAB, 1944. A finales de la década de los 50, Estados Unidos comenzó a impulsar un proceso de modernización y financiamiento de la educación superior chilena. En 1959, la UNESCO eligió a la Universidad de Concepción para implementar un plan piloto de modernización, al mismo tiempo que se creaban numerosos centros de investigación y docencia en ciencias, autónomas de las escuelas profesionales, véase Correa y otros, 2001, página 235. Prácticamente todas las universidades chilenas recibieron financiamiento para modernizar sus escuelas, mejorando su infraestructura, administración, gestión curricular, etc. Solo la Fundación Ford gastó 16 millones de dólares entre 1960 y 1968, y no fue la única, IBID. Para Gorelick, los actores más importantes de este proceso fueron las fundaciones Rockefeller, Ford, Carnegie, los llamados cuerpos de paz e instituciones de raigambre religiosa. Estas instituciones sirvieron también como nexo con las universidades norteamericanas, con el objeto de fomentar intercambios académicos y estudiantiles con Chile, ver en Gorelick, 2014, página 2. Pero la modernización norteamericana, como ha planteado Michel Latham, no era solamente una formulación social y científica que mejoraba la vida de las personas, sino que también era una ideología, un marco de referencia conceptual que articulaba un conjunto común de supuestos sobre la naturaleza de la sociedad norteamericana y su habilidad para transformar un mundo al que consideraban material y culturalmente deficiente en el marco de la Guerra Fría Global, Latham, 2000, página 5. El PCCH, frente a la intervención de Estados Unidos en la educación superior bajo el gobierno gerencial de Alessandri Rodríguez, criticó el intento de quitarle autonomía al espacio universitario, se detalla en la autonomía de la universidad, El Siglo, Santiago, 14 de enero de 1963, despolitizándolo e imponiendo sus modelos educativos, según la educación es un patrimonio del pueblo, dice Comité Regional del PS en Concepción, El Siglo, Santiago, 15 de abril de 1963. Ramírez sostenía que bajo las aparentes buenas intenciones de las fundaciones Fulbright, Guggenheim, Kellogg, se ocultaban razones de tipo ideológico. Interviniendo en la educación y contribuyendo a orientarla, el imperialismo se sitúa en un punto vital para influir activamente en la conformación de ideas, apreciaciones, escalas de valores, actitudes, ideales y conductas que le sean favorables. Pero, más que esto, el imperialismo ambiciosamente quiere, a través de la educación, orientar el cambio social en conformidad con los criterios económicos, sociales y políticos que sustentan. Ramírez, 1965, página 250. En 1960, el partido denunciaba las reuniones secretas entre el rector de la Universidad de Chile, Juan Gómez Millas, y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de Estados Unidos, cuyo objetivo era crear un mercado común de educación en América Latina, se detalla el mercado de la educación prepara USA para Latinoamérica, El Siglo, Santiago, 27 de febrero de 1960. En 1963, la Universidad de Chile firmó un préstamo con el Banco Interamericano por un monto de dólares americanos 2.300.000 para la construcción de 5 colegios regionales. Según El Siglo, el Banco Interamericano pasaba a constituirse respecto de los colegios regionales en una autoridad académica más importante incluso que el Consejo Universitario, se indica en USA le pone ruedas a la U, El Siglo, Santiago, 13 de enero de 1963. La autonomía de la universidad, El Siglo, Santiago, 14 de enero de 1963. La Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile también fue una de las seleccionadas para recibir financiamiento externo. Cabe recordar que, en 1960, el Departamento de Historia vivía un proceso que, además del financiamiento externo, se caracterizaba por la dispersión de sus centros de investigación. Uno de ellos, el Centro de Investigaciones de Historia Americana, CIA, que funcionó entre 1960 y 1968, fue fruto de una negociación entre John Harrison, oficial de la Fundación Rockefeller, y el historiador chileno Eugenio Pereira Salas, según refiere el historiador Fernando Quesada. Se debe detallar que Quesada sostiene que la relación que se inició en 1957 entre la Fundación Rockefeller y un grupo de historiadores de la Universidad de Chile tuvo como protagonistas a Eugenio Pereira Salas, Rolando Mellafer Rojas y Álvaro Jara. La Fundación financió una investigación de Eugenio Pereira Salas sobre la historia de América Latina con $6,850 y otra de Álvaro Jara y Mellafer Rojas con $9,600 para investigar la mano de obra esclava en el periodo colonial en Chile. Véase Quesada, 2011, páginas 146-147. A pesar de que en el título de este artículo se alude a las disputas por la autonomía del Centro de Estudios en la Universidad de Chile, en su contenido solo se menciona brevemente la opinión de Ramírez Necochea sobre la instalación del Centro de Investigaciones Americanas. Hernán Ramírez Necochea se opuso a la creación y financiamiento externo de los centros de investigación por dos razones. La primera, de orden administrativo. La subdivisión del departamento en varios institutos debilitaría la producción científica, porque al primar el individualismo y la competencia por la obtención de fondos, se anulaba la posibilidad de realizar proyectos colaborativos que fortalecerían la investigación científica del departamento. Según el historiador, en 1963 la Universidad de Chile contaba con 46 institutos y facultades, entre ellos, 8 centros de investigación y docencia. Esta situación, que no había sido planificada y que había sido el resultado de iniciativas basadas en motivaciones personales, había generado falta de coordinación interna, poca claridad de los objetivos y duplicación de servicios, además de una anarquía a nivel de las remuneraciones de los investigadores, véase Ramírez, 1964, página 115. Ramírez ilustraba esta situación con algunos ejemplos. En la Facultad de Filosofía y Educación hay muchos centros de investigaciones históricas. Estos gastos significan un derroche, podrían ahorrarse en beneficio de la investigación misma mediante la creación de un solo instituto de investigaciones históricas, compuesto de una serie de secciones, y vid. Página 116. La segunda objeción de Ramírez Necochea era de carácter ideológico. El historiador planteaba que dichas donaciones estaban destinadas a crear condicionamientos intelectuales e instalar la influencia preponderante del imperialismo norteamericano sobre el conjunto de la universidad, de manera que el intelectual subvencionado funcionara en conformidad con las normas impuestas desde el exterior, y vid. Página 56. Se refería, en particular, al Departamento de Historia. La Fundación Rockefeller tiene influencia decisiva en el financiamiento y orientación de una cantidad de centros científicos, entre los cuales destaca el Centro de Investigaciones de Historia Americana. Resulta necesario revisar las cantidades de dinero con que organismos extranjeros concurren al financiamiento de algunas actividades, y vid. Página 55. Como se infiere de una carta que le enviara Rolando Mellafer a Álvaro Jara, debemos recordar que, en su juventud, el historiador Álvaro Jara, 1923-1998, militó en el Partido Comunista. No se sabe exactamente en qué año decidió dedicarse exclusivamente a su labor académica e investigativa, pero en la fecha en que redactó la carta, 23 de julio de 1961, ya no militaba en dicho partido. Para revisar trabajos de Jara mientras militaba en el PCCH, véase Álvaro Jara, 1810, La primera etapa de la independencia de Chile, Principios, N74, Santiago, septiembre de 1947. Hernán Ramírez Necochea no compartía la idea de que en la universidad hubiera espacios de investigación financiados por organismos norteamericanos. Supe, a través de Guerrero, que don Eugenio había tenido dificultades con el centro y que su amigo Ramírez, entre otros, lo había atacado. Don Eugenio solo me había contado que la facultad se estaba reorganizando y que había mar de fondo. En su última carta de unos días atrás me dice que ha ganado la pelea en toda línea, pero no agrega nada más. Total, yo tampoco entiendo nada, se indica Mellafe y otros, 1992, página 174. Para evitar la creación de un centro universitario financiado por organismos norteamericanos en la Universidad de Chile, Ramírez Necochea sugería entablar relaciones académicas e internacionales con universidades soviéticas. No debe confundirse el antiimperialismo en la esfera universitaria con aislamiento de la universidad con respecto a los centros de investigación científica. El PSOE preconiza que la universidad mantenga contacto con todas las instituciones universitarias y científicas del mundo. En este sentido, ya la Universidad de Chile ha tenido algunas experiencias altamente positivas con universidades de los países socialistas, concretamente con la Universidad Carolina de Praga y con la Academia de Ciencias de Checoslovaquia, ver Ramírez, 1964, página 116. En síntesis, Ramírez se había propuesto la tarea de disputarle el espacio ideológico a aquellas universidades e instituciones que simpatizaban con el imperialismo y que intentaban controlar el intercambio científico y académico. Para ello, elaboró una propuesta orientada a suscribir acuerdos entre la Universidad de Chile y las instituciones de educación superior de los países del campo socialista. En el año 1964 ya había convencido a Eugenio González, rector en ese entonces, de que reforzara el acuerdo de intercambio de profesores y alumnos entre la Universidad de Chile y la Universidad de Praga, firmado en 1960, se indica en acuerdo de intercambio entre la Universidad de Chile y la Universidad de Praga, ACAP, de octubre de 1964. Propuso un nuevo acuerdo, que consideraba otorgamiento de becas a estudiantes de la Universidad de Praga, intercambio de revistas académicas, invitar anualmente a profesores checoslovacos para que dictaran clases en Chile y viceversa. La entidad mediadora sería el Instituto Chileno Checoslovaco de Cultura, institución creada por el mismo Ramírez Necochea para favorecer la difusión cultural de este país socialista. Cabe mencionar que al revisar los archivos, observamos que con este acuerdo se lograron resultados concretos. En efecto, en una tarjeta de invitación a una ceremonia de bienvenida a profesores y alumnos de Checoslovaquia, se lee lo siguiente: Rafael Tarud, presidente del Instituto Chileno Checoslovaco de Cultura, tiene el honor de invitar a usted a la recepción de don Miroslav Stros, encargado de negocios de la República Socialista de Checoslovaquia en Chile, y a los integrantes de la embajada de esa república. Al profesor visitante de la Universidad de Chile, Dr. Oldrich Velik, y a los becados checoslovacos, señoras María Girova y Giselle Slokova, y los señores J. Zulan y J. Sumapsi. Véase tarjeta de invitación Instituto Chileno Checoslovaco, ACAB, abril de 1965, además del convenio suscrito entre la Universidad de Chile y la Universidad Estatal de Lomonosov, véase convenio de colaboración entre Universidad de Chile y la Universidad de Lomonosov, ACAB, 1970. Este convenio se fortalece justamente cuando Ramírez Necochea era decano de la Facultad de Filosofía y Educación. Cabe destacar que el antiimperialismo de Ramírez Necochea no era un hecho aislado en el ámbito académico de la Universidad de Chile. Las relaciones entre el Consejo Universitario y la Embajada Norteamericana habían experimentado un serio deterioro tras la detención, en el aeropuerto de Los Ángeles en Estados Unidos, de la académica de historia Olga Poblete, simpatizante del PSCH y dirigente del Movimiento por la Paz. Se expresa en indignada protesta por vejamen a Olga Poblete, El Siglo, Santiago, 26 de octubre de 1964. La historiadora había estado detenida bajo vigilancia policial e interrogada sobre sus preferencias políticas y sus relaciones con los comunistas rusos. Véase impresionante relato del vejamen sufrido por una maestra en California, El Siglo, Santiago, 28 de octubre de 1964. Los diputados comunistas César Godoy y Volodia Teitelboim le enviaron un oficio al ministro de Relaciones Exteriores, Julio Filippi, indica parlamentarios denuncian vejamen a Olga Poblete, El Siglo, Santiago, 30 de octubre de 1964, y el rector Eugenio González le exigió explicaciones al embajador estadounidense, véase en rector de la Universidad de Chile ante embajada yanqui, El Siglo, Santiago, 30 de octubre de 1964, quien se disculpó ante las molestias que se pudo ocasionar a la prestigiosa académica, se detalla en embajada yanqui trata de disculparse, El Siglo, Santiago, 31 de octubre de 1964. Pero indudablemente, el proyecto Camelot fue el punto culminante del rechazo a las políticas modernizadoras norteamericanas, en pleno gobierno de Fray Montalva, en 1965. Como ha mencionado Javier Soto, Camelot fue un proyecto sociológico financiado secretamente por el gobierno estadounidense, que tenía como objetivo detectar las fuentes de descontento y desobediencia civil vinculadas implícitamente a las izquierdas y al comunismo, indica Soto Hidalgo, 2013, página 157 en las universidades chilenas. Tras las denuncias publicadas en El Siglo y otros medios de prensa, el gobierno norteamericano fue acusado de espionaje, y aunque las investigaciones del Congreso chileno no arrojaron resultados concluyentes, Gorelick plantea que el Camelot consolidó una oleada de movilizaciones contra la asistencia técnica norteamericana y el fracaso de los métodos de intervención de Estados Unidos en las ciencias sociales, Gorelick, 2014, página 15. Estas y otras razones llevaron a un sector importante de los académicos de la Universidad de Chile a protestar contra esta intervención foránea, lesiva para la autonomía universitaria, y formularon severas críticas al sistema educativo norteamericano. En una entrevista realizada durante su exilio en Francia tras el golpe de Estado militar de 1973, Ramírez Necochea recordaba las medidas que había adoptado la Universidad de Chile para contrarrestar la penetración del imperialismo cultural. Norteamérica hizo un esfuerzo para ligar a nuestros investigadores a entidades no chilenas, lo que en alguna medida favoreció el proceso de fuga de cerebros. Contra este proceso, la reforma pudo tomar algunas medidas que permitieron la recuperación de numerosos científicos que se habían radicado en el extranjero, se indica en Ramírez, 1978, página 104. En 1960, Hernán Ramírez Necochea publicó Historia del Imperialismo en Chile, libro que, como dijimos anteriormente, fue su tesis para obtener el grado de doctor en Ciencias Históricas en la Universidad Carolina de Praga. En 1965, siendo miembro suplente del Comité Central del PSCH, publicó Origen y Formación del Partido Comunista, ver Ramírez, 1965. A partir de ese año, se distanció temporalmente del partido para consagrarse a tareas de investigación. Sin embargo, otra de las razones que lo habrían llevado a tomar esta decisión, habría sido la que consignó en su diario de vida el historiador Fernando Ortiz Letelier, el 22 de octubre de 1964. Una peligrosa tendencia surge en el partido. Subestimar, minimizar, el papel de los intelectuales en el movimiento revolucionario. Se llega al absurdo de considerarlos susceptibles de influencias burguesas por el hecho de expresar sus ideas e inquietudes, cuando estas son precisamente sus virtudes, véase el Juvetic, 2016, página 98. B. El rol social de la universidad. En su libro El Partido Comunista y la Universidad, Ramírez, 1964. Hernán Ramírez expuso de manera más explícita su concepto de universidad. Dado que la universidad era un elemento de la superestructura, cada clase social intentaba que ésta aceptara su ideología, lo que le permitiría transformarla en una fuerza material que influiría, negativa o positivamente, en la evolución de la sociedad. Por consiguiente, concebía a la universidad como un espacio de disputa ideológica, donde vencer era condición primordial para alcanzar la justicia social, y vid. Página 26. Según Ramírez Necochea, la universidad debía ser un espacio democrático. Para ello, era indispensable democratizar las estructuras internas y así garantizar la participación efectiva de la comunidad universitaria, a condición de que se hiciera en un ambiente de pluralidad teórica e ideológica. Para conocer la opinión de las juventudes comunistas sobre los problemas universitarios, véase Ponce, 2014. Estas ideas eran totalmente contradictorias con lo que planteaban entonces algunos intelectuales de centroderecha sobre la universidad. En 1965, el abogado y filósofo Juan de Dios Villarraín afirmaba que el esquema clásico de facultades no es azaroso o artificial, sino manifiesta un orden en el cual se refleja cierta manera de concebir el puesto del hombre en el universo, indica Villarraín, 1965, página 11. Por su parte, el ingeniero Enrique de Tignilión sostenía que la universidad de masas ha generado el interés de los universitarios hacia los problemas de las profesiones, borrando los límites de la actividad profesional y la universitaria, véase de Tignilión, 1965, página 36. Sin embargo, quien se opuso más firmemente a las ideas educativas de Ramírez Necochea fue Eduardo Frei Montalva, candidato presidencial de la DC en los comicios de 1964. Frei consideraba que las propuestas de los comunistas para reformar la universidad estaban ganando influencia en la coalición del FRAP. En efecto, el PCCH le había solicitado a Ramírez Necochea que elaborara una propuesta para la educación superior, la que fue presentada a Salvador Allende en los meses previos a la elección presidencial, Ramírez, 1964, páginas 3, 5. De dicha propuesta, Allende destacó la importancia de la formación científica para cumplir las enormes tareas que tendrá que enfrentar el gobierno popular, se detalla en Asamblea de Universitarios Comunistas, El Siglo, Santiago, 15 de junio de 1963, y que a régimen nuevo, universidad nueva. Esto en a régimen nuevo, universidad nueva, dijo Allende en el Instituto Pedagógico, El Siglo, Santiago, 14 de octubre de 1963. En realidad, el plan educativo de Allende tenía otras prioridades, como consolidar el proceso de alfabetización y la educación secundaria de la educación pública, la ampliación de la capacidad del sistema educacional para absorber a la población total en edad escolar, la integración de la educación dentro de los planes de desarrollo económico y social de la nación, entre otros. Véase Perspectivas de la Educación en el Gobierno Popular, El Siglo, Santiago, 22 de marzo de 1964. Frei, por su parte, sostenía que la autonomía universitaria no implicaba necesariamente una asepsia doctrinaria, sino que, por el contrario, en la mayoría de los países latinoamericanos la universidad se había convertido en el epicentro de las luchas ideológicas y políticas, muchas veces con un sentido revolucionario. Frei Montalva, 1965, página 45. Por lo tanto, afirmaba Frei, el triunfo del marxismo-leninismo, no me refiero a los socialismos democráticos de tipo europeo, implicaría no solo un nuevo gobierno, sino una nueva organización de la sociedad, en la cual la enseñanza en todas sus escalas y, por supuesto, en la universidad, sería un medio fundamental para imponer el régimen en la mente de varias generaciones. En ese momento ya la autonomía sería una mera ficción, y vid. La misión de la universidad consistía, entonces, en crear un campo neutral para investigar sin ideologías que comprometieran el rol fundamental de la universidad. Sin embargo, hubo otras razones que explican las críticas que suscitó la propuesta educativa de Ramírez Necochea. Por su formación laica en la Universidad de Chile y por su militancia, el historiador tenía una visión crítica del rol desempeñado por la Iglesia Católica en la historia de Chile, en particular, en el campo de la educación. El proyecto político de Frei proponía un cambio estructural del país a través de la revolución en libertad, una experiencia a medio camino entre capitalismo y socialismo, bautizada como la Tercera Vía. Sin embargo, según Ramírez Necochea, por la vía de colaborar con el imperialismo norteamericano, de acuerdo con Antiimperialismo Demócrata Cristiano, El Siglo, Santiago, 15 de febrero de 1963, la DC solo arruinaría el país. Cuando el Pleno Nacional del Partido Demócrata Cristiano de 1963 criticó la intromisión de Estados Unidos en los distintos ámbitos de la vida nacional, Ramírez sostuvo que este era un antiimperialismo demagógico y oportunista para obtener más votos, y vid. Aunque la reforma educacional del gobierno de Frei era completa para la época, la vinculación de la DC con la Iglesia solo provocaría un oscurantismo educativo y cultural. Según Ramírez Necochea, la iglesia había sido uno de los obstáculos que tuvieron los movimientos de cambio social en la historia, se indica en Amunátegui y Barros Arana, prólogo de Ramírez, 1960, página 7. La iglesia y el clero parecen no comprender esto. De una manera constante han descendido a la arena de la lucha político-social, política y cultural. Desconociendo las leyes inevitables que rigen la evolución de las sociedades, nunca han propiciado el cambio, sino que han alentado una vasta gama de movimientos conservadores que van desde el conservadurismo puro hasta el conservadurismo demagógico y deliberadamente confuso que se envuelve con atractivos ropajes progresistas, y vid. Página 15. En su opinión, la educación era la demostración más clara de que la Iglesia nunca había propiciado un cambio y que la universidad latinoamericana había nacido en la época colonial exclusivamente para servir los intereses que las clases dominantes de España estimaban más importantes, bajo el control de las facultades de teología, se indica en Ramírez, 1964, página 17. Asimismo, en el período republicano, los más férreos opositores al progreso nacional en todos los planos, concretamente los miembros del Partido Conservador, habían asestado otro golpe a la estructura universitaria chilena, al fundar, en 1888, la Universidad Católica de Chile. De este modo, habían fracturado la organización de la enseñanza superior vigente desde 1879, abriendo la compuerta para que los elementos clericales y conservadores influyeran directamente en la vida universitaria, en un afán por neutralizar las tendencias liberales dominantes en la Universidad del Estado, y vid. Página 26. Durante esta campaña presidencial, también se suscitaron roces entre la Universidad Católica y el PSCH. En 1964, la editorial de la Universidad Católica publicó un libro firmado con el seudónimo de Perceval titulado Ganó Allende, que contenía una serie de ataques al candidato presidencial y a la coalición del FRAP, ver Perceval, 1964. Al dirigente Orlando Millas le correspondió pedir explicaciones a la universidad, revisar la Universidad Católica debe dar una explicación, El Siglo, Santiago, 10 de abril de 1964. Pero no solo eso. Al acercarse la elección de 1964, Ramírez Necochea asumió una postura de confrontación radical con el principal contendor del FRAP, la DC. Para legitimar la tradición de izquierda de Salvador Allende, Ramírez utilizó argumentos históricos. Por ejemplo, a puertas de las elecciones le daba razones al Partido Radical para sumarse a la candidatura del FRAP, publicando las cartas del radical decimonónico Manuel Antonio Matar Ramón Allende Padín, abuelo de Allende, para que se pueda apreciar hasta qué punto el grupo dirigente del radicalismo está procediendo de espaldas a arraigadas y respetables doctrinas, esto según cartas de Manuel Antonio Matar abuelo de Allende, El Siglo, Santiago, 31 de mayo de 1964. Por último, las propuestas de Ramírez Necochea atribuían mucha importancia a la extensión universitaria. Esta política de expansión universitaria debía evitar la intromisión de organismos internacionales que, bajo pretexto de aportar recursos, buscaban influir ideológicamente en las orientaciones culturales y educativas, véase Ramírez, 1964, página 163. La denuncia de Ramírez adquirió mayor relevancia si se considera que la iniciativa de crear los colegios le correspondió al decano de la Facultad de Filosofía y Educación, Eugenio González Rojas, hombre de izquierda, de reconocida militancia socialista. En 1963, este asumió la rectoría de la universidad y poco tiempo después los colegios universitarios pasaron a depender directamente de esta, indican de EUS, 1973, página 141. Según Ramírez, sin un aumento sustancial de los recursos, era inevitable la irrupción arrolladora del imperialismo norteamericano en la vida cultural y universitaria del país, tal como ya ocurría en la Universidad de Chile. Cabría preguntarse por qué a Ramírez Necochea le correspondió inaugurar durante la segunda mitad de la década de los 60 el proceso de democratización de las estructuras académicas de la Universidad de Chile, que culminó con la reforma universitaria, tras su elección al decanato por los tres estamentos universitarios. La respuesta la encontramos en una entrevista que concedió durante su exilio en Francia. Fundamentalmente, fui intérprete, portavoz y ejecutor de la voluntad de mi facultad, prácticamente de toda ella. Pienso que mi militancia política, que de ningún modo menoscababa mi condición de universitario, sino más bien la enriquecía, y aún mi calidad de profesor de historia, me permitieron ser sensible a los procesos que tenían lugar en el país y comprender el lugar que en ellos correspondía a la universidad, de acuerdo a Ramírez, 1978, página 110. La dictadura militar pondría fin abruptamente a esta experiencia democratizadora de la educación superior que se había iniciado en Valparaíso, al privatizar la educación pública y desmembrar, en particular, a la Universidad de Chile. Conclusiones. El PCCH se interesó tardíamente por la educación superior. El financiamiento norteamericano a la universidad en Chile y las repercusiones del proceso revolucionario cubano en América Latina hicieron que este partido se interesara en disputar ideológicamente el espacio universitario. Ante el incremento sustancial de estudiantes de sectores medios a la educación superior, y en pleno proceso de reinserción del sistema político, el partido se empeñó en plantear el ingreso a la universidad a sectores obreros y campesinos, en un lugar que había sido hegemonizado por los sectores de la élite nacional. El PCCH realizó campañas de reclutamiento para atraer a jóvenes del espacio universitario, puesto que veía también a la universidad como una extensión del sistema democrático liberal, lo que fue más evidente mientras se acercaban las elecciones de 1964. Hernán Ramírez Necochea, docente e intelectual destacado de la Universidad de Chile y militante del PCCH, visibilizó los problemas principales que enfrentaba el sistema de educación superior en Chile y propuso alternativas que le permitieran a la institución universitaria asumir el rol social y autónomo que, en su opinión, le correspondía. Para ello, era indispensable democratizar sus estructuras internas, lo que garantizaría la participación efectiva de la comunidad universitaria, estudiantes, funcionarios, profesores, en un ambiente de respeto por la pluralidad teórica e ideológica. La institución universitaria era fundamentalmente un espacio en disputa ideológica que había que arrebatarle a la clase dominante y, especialmente, al imperialismo cultural norteamericano, por los peligros que entrañaba la intromisión foránea en los asuntos internos de la universidad. Para frenar y contrarrestar esta influencia, propuso reforzar los intercambios académicos con las universidades de los países del campo socialista y promover la creación de centros culturales socialistas. Las propuestas de Ramírez Necochea nos permiten comprender la política educacional que promovía el PCCH en la educación superior y las razones que lo llevaron a participar directamente en la reforma universitaria de 1967 desde su cargo de decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Chile. Sus propuestas estaban enmarcadas en la política de la Guerra Fría de los años 60, que se expresó no solo en el ámbito cultural universitario, sino también en las visiones políticas de los académicos del Departamento de Historia de esta casa de estudios. El golpe de Estado de 1973 habría de cancelar, sin contemplación alguna, la experiencia inédita de participación democrática en la Universidad de Chile. Con el argumento de que esta estaba bajo influencia marxista, la dictadura cívico-militar redujo sustancialmente el financiamiento estatal, la desmembró en pequeños campus universitarios y persiguió y reprimió a sus estudiantes y académicos. También significó cárcel, tortura, asesinato, desaparición, expulsión y exilio para aquellos académicos que se identificaban con la izquierda chilena. Por último, el sistema económico neoliberal impuso el orden del mercado no solo en la universidad, sino en todos los niveles de la educación chilena. Financiamiento. Este trabajo es una derivación de la tesis de magíster en historia del autor, que se enmarca en el proyecto Fondequid Regular N116-00-31.